Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Sé que quizás
no es humano. Saludable, José Alberto Benítez, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Arturo.
Vamos a todo gas. El programa pasado hablábamos de que no todo es contar calorías a la hora de perder peso, ¿no?
Correcto.
Hoy vamos a hablar de otra cuestión también, de otro mito que quizás sea un mito, ¿no? Para adelgazar, cardio, es decir, ejercicio aeróbico y hambre, ¿es el único método existente?
Pues no, además es un
quieto
método...
Ya está, pues no. Pues no, he de decir que durante todo el programa estamos sorteando un paquete de germen de trigo de 300 gramos. Germen de trigo, muchísimas proteínas y muy buenas, ¿eh? La pregunta, 987-090909, aquellos que quieran este germen de trigo, 300 gramos, una pregunta les vamos a hacer. Dos vitaminas predominan en el germen de trigo. ¿Cuáles son? Dos respuestas posibles. La respuesta A, vitamina K y vitamina E. La respuesta B, vitamina C y vitamina E. ¿Qué dos vitaminas predominan en el germen de trigo? A, K y E, o B, C y E. Esas dos respuestas posibles. Todos los acertantes, en juego hay un paquete de germen de trigo, 300 gramos, eso sí, ecológico. José Alberto, ahora sí, para adelgazar, cardio y... ¡Ay! Se me olvidó el teléfono. 987-090909. Para adelgazar, cardio y hambre, me has dicho, no solamente cardio y hambre.
De hecho, no es que no sea solo cardio y hambre, sino que eso es el peor camino que puede elegir una persona.
¿Por
si
qué?
Lo que quiere,
bueno,
es...
después me lo cuentas.
Sí, 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 lo que a lo largo del programa, que para eso vamos a hablar. si lo que quiere es perder grasa y más, y más aún de forma saludable. En primer lugar, comentar que, claro, me he encontrado con muchos casos, sobre todo recientemente, pues personas que no es que tengan, no es que estén gordas, es decir, a mí quiero hablar del concepto gordo, ¿no? Es decir, yo cuando empecé a adelgazar, yo tenía sobrepeso.
Es peyorativo,
sí,
decir
sí.
Gordo es...
Sí, pero quiero comentarlo porque es muy curioso, ¿no? Hay personas que por su morfología, por su tipo, por su estilo de cuerpo, por su tipo de cuerpo, gordas como tal, o sea, tendrían que estar realmente ya muy obesas para que estén gordas, ¿no? Pues es mi caso. Entonces, yo estaba gordo, por decirlo así, pero aparentemente una persona me veía y decía, no, si tú no estabas gordo. Bueno, a ver, yo tenía sobrepeso. Lo que pasa que físicamente lo que tenemos en la cabeza metido como el concepto gordo no estaba. Ahora, yo a nivel médico, si a mí me hacían un análisis del porcentaje de graso que tenía y demás, yo tenía sobrepeso. No estaba obeso, pero sí tenía sobrepeso. Entonces, hay muchísima gente, muchísima población que tiene sobrepeso y piensa que no lo tiene. Entonces, luego, de repente van al médico, le hacen un análisis, le miran exactamente pues lo que tengan que mirarle y le dicen, oye, mira, tú tienes sobrepeso. No, pero es que yo... Esto también lo quiero comentar. Mido 1,83 y peso 84 kilos. No es tanto. Bueno, depende, porque si mides 1,83 y pesas 84 kilos y tienes un 25% de grasa corporal, tienes sobrepeso. Si, por otro caso, mides 1,83, pesas 85 kilos y tienes un 12% de grasa corporal, pues no, lo que estás es musculado, grande, fuerte y lo que tú quieras. Entonces, no solo aquí son los kilos, aquí cuentan los kilos y los pliegues abdominales, bueno, los pliegues en general de grasa que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, que es lo que hay que medir. Entonces, dicho esto, si una persona lo que quiere para perder grasa es directamente ponerse a hacer ejercicio cardiovascular y además comer poco, lo que va a conseguir básicamente es perder muchísima masa muscular. Lógicamente va a perder bastantes kilos, pero van a ser de masa muscular, y pasando hambre lo que vas a tener es al final peor salud, seguramente tengas dolores de cabeza, puede ser que tengas mareos, puede ser que tengas problemas a nivel de llevar el día a día normal, tendrás más estrés. En definitiva, o sea, es un camino que no hay que seguir y
fíjate,
que no hay que tener
déjame
prisa.
Una puntualización, si ya haciendo ejercicio se pierden electrolitos, si además estamos haciendo, digo aeróbico, o cardio, si además le añades que estás haciendo una restricción de...
Calórica
de
muy alta.
Calórica y de esos,
y de nutrientes,
y de esos nutrientes esenciales, eso es. Que, fundamentales para los electrolitos del cuerpo, para que haya comunicación entre el ambiente intracelular y el extracelular, que es como se comunican las células con el resto del organismo, ¿no? La cuenta justa para que estemos mal de salud, claro.
Exacto. Otro problema además principal.
Y déjame que añada qué es lo que se tiende a hacer ahora mismo.
Ya.
O sea, en internet
gente.
Cada día, tómate este batido, tómate esto y haz mucho ejercicio. Bueno, es que, pero la gente, cualquiera ahora ya, tienes una tienda de pendientes y hay gente con tiendas de pendientes que, o de lo que sea, que se atreve a venderte tratamientos detox y te dice cómo tienes que comer y hacer dieta, en fin, de una manera, y encima dicen saludablemente.
Correcto.
Se atreven a decir saludablemente, ¿no? No, miren, vayan a gente con formación y especialistas, porque pueden ocurrir estas cosas, José Alberto.
Correcto. Además, al hacer excesivo entrenamiento cardiovascular, o sea, ejercicio cardiovascular, lo que suele suceder, además de perder mucha masa muscular, es que el metabolismo se ralentiza, es decir, cada vez nuestro cuerpo se hace más eficiente a la hora de gastar calorías y dice, bueno, vamos a ver, como tú me estás dando mucha caña, pues yo lo que voy a hacer es gastar menos calorías, con lo cual o pasas más hambre o no vas a perder grasa, o sea, es así de simple. Luego también influye muchísimo en el ambiente hormonal, es decir, tendríamos el cortisol más alto, bueno, lógicamente si se pierde masa muscular pues es porque las hormonas no están bien, y luego también se suele tener más hambre, con lo cual pues es un caos. Formas de perder grasa de forma saludable y lo que recomendamos siempre, pues lógicamente que las dietas sean, quiero decir, que la alimentación que se lleve sea coherente con el estilo de vida que se está llevando, que esté basado sobre todo, como dijimos la semana pasada, en alimentos reales y en el ámbito del ejercicio físico, aunque el ejercicio cardiovascular sea una herramienta, porque se tiene que ver así, como una herramienta que puede ayudar a ir un poquitín más rápido en el proceso de pérdida de grasa, lo más importante es que esté, sobre todo, si se quiere hacer ejercicio, que esté basado o que haya por lo menos 2-3 días de pesas bien realizadas, lógicamente relacionadas con, quiero decir, adaptadas al conocimiento y al estado físico de cada persona en particular.
¿Esto se llama resistencia? ¿Ejercicios de resistencia?
No, pues, ¿no? Sería entrenamiento de fuerza. El de resistencia, perdón, es el cardiovascular.
Fuerza. Es importante ir compaginando.
Tiene que haber un balance, ¿no? Sí, uh-huh. Pero es importante que haya. O sea, me gusta mucho hablar del de fuerza porque mucha gente dice: no, es que yo ya tengo 40 años, 50 años, nunca he tocado unas pesas y ahora no tiene sentido. No, tiene sentido siempre porque el entrenamiento de pesas, por ejemplo, en los hombres, que además sabemos que a partir de los 40 años, más o menos, es una cifra genérica, se suele reducir los niveles de testosterona, con lo cual se suele perder masa muscular de forma más sencilla. Precisamente el entrenamiento de pesas ayuda a no perder masa muscular o incluso en algún momento determinado, dependiendo de la alimentación que lleves, a ganar un poco, que quiero también destrozar el mito este de que coges una mancuerna y te pones muy fuerte, eso es mentira, quiero ya dejarlo claro aquí, ni los chicos ni las chicas.
Yo tengo una en casa y, en fin.
Y luego eso, que me gusta hablar del entrenamiento de fuerza porque es el que menos tal, y en el caso de las mujeres, además, mujeres que han pasado ya por la menopausia, es más importante todavía que hagan entrenamiento de pesas, porque precisamente las mujeres, cuando tienen la menopausia, tienen más facilidad de desarrollar luego osteoporosis, y precisamente el entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir la osteoporosis también y ayuda a mejorar la densidad mineral ósea, porque cuando estamos haciendo pesas, vuelvo a repetir, bien orientadas, bien planificadas para cada persona en concreto, precisamente no solo se crean tejidos musculares nuevos, o sea, se gana pues eso, algo de músculo o se gana fuerza, sino que también se mejora en el ámbito del sistema óseo. Y luego, a nivel de la parte del hambre, que es que he hablado menos hoy, porque ya hablé un poco más de ello sobre ello la semana pasada, hay una serie de mitos que sí que quería recalcar un poco, y es que, por ejemplo, me he encontrado con gente que me ha dicho: es que yo como muy sano, yo como muchas legumbres. Vale, a ver, no es que las legumbres sean malas, pero una alimentación basada únicamente en legumbres no es buena. Gente que me dijo: no, yo es que no como grasas. Vale, es que no comer grasas es un problema. Ya hemos dedicado aquí programas enteros hablando sobre las grasas, que tenemos tres tipos, que son insaturadas, saturadas y trans. Las que no hay que comer nunca son las trans. Las que hay que comer de forma moderada son las saturadas, y las que hay que comer pues bastante son las insaturadas, que son las que encontramos en los frutos secos, el aguacate, incluso los huevos, en la yema del huevo, el 66% son insaturadas. saturadas, que esto mucha gente no lo sabe, y el 33% son saturadas. Ese más o menos debería ser el porcentaje que deberíamos tener. ¿Los lácteos son malos? Pues no son malos. Es decir, si no eres intolerante ni tienes ningún problema, pues no pasa absolutamente nada porque tomes lácteos. Y que es cierto que, ya lo he dicho aquí alguna vez también, si los lácteos son comprados en grandes superficies, suelen ser lácteos que vienen de vacas con producciones bastante altas, que a los que les han tenido que meter hormonas, y precisamente esas hormonas nosotros no las comemos cuando compramos lácteos enteros. Entonces, ¿es recomendable tomar lácteos? Bueno, pues depende de la procedencia, depende. ¿Es que solo puedo tomar desnatados? No, si la procedencia es buena, es la calidad de la leche o del lácteo en sí, porque viene de vacas que han pastado fuera, pues no pasa nada porque tomes la grasa de ahí.
Es uno de los problemas de este siglo. Queremos en el supermercado de todo y que no caduque. Y entonces someten a procesos estos alimentos que lo que hacen es desvirtuar el alimento.
Eso es. Yo, por ejemplo, estoy hablando muchísimo...
Déjame que acabe. Venga, una cosa. Sí. Mira, un lácteo que te dure mucho no es bueno.
No.
Si un lácteo que dura mucho es que está pasteurizado, que no está sometido al proceso UHT, donde lo calientan a 150 y ha perdido todas las propiedades de ácidos grasos y de todo lo bueno que tiene un lácteo. Y es cuando nos puede dar una intolerancia, porque no tenemos la enzima llamada lactasa, porque es verdad que hay gente que tiene problemas con la lactasa podemos descomponer lo que comúnmente se denomina azúcar de la leche, galactosa, glucosa, que se unen formando lactosa. Pero encima es que la leche es de mala calidad.
Exacto.
¿Qué pasa con la de buena calidad? La fresca de buena calidad pasteurizada. Por ejemplo, hay una en León, los únicos que se dedican a hacerlo así, se llaman La Praderina, únicos en León que se dedican a vender leche pasteurizada.
Pues mira,
que nos dura una semana, seis días.
Es que es lo que hay.
Y que cada dos días tenemos que comprar una botella.
Es lo que hay.
Y no podemos tener la despensa llena. Inconvenientes, pero la ventaja es que es leche natural, que seguramente no dé ni la mitad de problemas que esa otra leche.
Exacto,
¿no?
Efectivamente.
Este es el problema que tenemos ahora en los supermercados, ¿no? En las grandes superficies. Queremos tener de todo y que no caduque, pues estamos comiendo mucha porquería.
Efectivamente.
Cuidado con estas cuestiones y que el alimento sea de calidad.
Ya has dicho tú todo lo que quería decir yo ahora, o sea que nada más. A simplemente añadir que lo mismo que has dicho con la leche pasa con el pan y con otra serie de productos. He dicho el pan porque me acaba de venir a la cabeza.
Sí, claro. Harinas que son polvo, yo qué sé.
El otro día me encontré un mueble de casa que tenía por allí, un pan de molde de hace mes y medio y estaba bien.
Cuando el pan de molde, el que yo como en casa y que no tiene conservantes, coge moho a los tres días.
Efectivamente.
Claro. Las cosas son como son. Miren dónde compran, claro, eso sí, nos cuestan más caros, sí. Claro,
es lo que hay.
Pero es que de la otra manera nos creemos que estamos comprando pan y ni es pan y encima nos están cobrando caro lo que nos venden como pan.
Exacto.
O leche o lo que sea. Cuidado con estas cosas. Lo digo porque es que encima sigue incrementándose la venta de productos en este tipo de grandes superficies, año tras año, y se lideran rankings de ventas y se saca pecho encima de todo ello. Claro, cada vez hay más intolerancias a problemas con el gluten, pieles atópicas, dermatitis, la leche. Vamos, pues miremos a ver de qué es. Por cierto, hemos enviado, ahora que hablas de esto, una pregunta a la Agencia Española de los Alimentos. Hay una en Europa, la EFSA, pero está también la Agencia Española, para preguntar sobre esa manera de cocinar el arroz. Que ha hecho un artista, un médico, para la BBC, que dice que la manera tradicional de dos porciones de agua con una de arroz hervida hasta que se evapora puede contener altas dosis de arsénico. Hemos preguntado a la Agencia Española, a la Agencia Española, para que nos diga si esto es así siempre o depende del origen del arroz, porque hay que tener muchos cuidados con estas noticias. A ver lo que nos responden y lo comentaremos si te parece en el tiempo de saludable, José.
Muy bien.
Muchas gracias y hasta el próximo día.
Venga.
Recordar que pueden seguir llamando al 987-090909, que está en juego un paquete de germen de trigo de 300 gramos. Llamen a ese teléfono, 987-090909, y contesten a esta pregunta. ¿Qué dos vitaminas predominan en el germen de trigo? Respuesta A, la vitamina K y la vitamina E. Respuesta B, la vitamina C y la vitamina E. De entre todos los que den la respuesta correcta, mañana sorteamos un paquete de germen de trigo de 300 gramos que entregaremos en Bio Nature, calle Velázquez 18. Hasta la semana que viene, José.
Hasta la semana que viene.